¿Qué es la iglesia? Cuando nosotros escuchamos la iglesia, ¿qué pensamos acerca de esto? Para algunos la iglesia es el edificio. Para otros es un grupo de personas. Para otros es simplemente un lugar. ¿Pero qué es la iglesia? ¿Cómo entendemos que la iglesia funciona? ¿Por qué es importante la iglesia? Bueno, hermanos, la iglesia es, por definición, un organismo vivo. Y un organismo como tal se reproduce. Un organismo como tal crece. Un organismo como tal se desarrolla. Entonces, si creemos que la iglesia es un organismo vivo, entonces nosotros debemos de ver la iglesia como un algo que está creciendo y en desarrollo. La iglesia comenzó en Jerusalén después de resucitar al Señor con apenas 120 personas. La iglesia del nuevo pacto. Y esa se fue desarrollando, y en el primer sermón de Pedro, 3.000 personas se agregaron a la iglesia. En el segundo sermón de Pedro, 2.000 personas. Y en poco tiempo, la iglesia tenía un número aproximado de 5.000, si no más. Se necesita organización para poder cuidar de una iglesia tan grande, ya de 5.000 personas. Hermanos, hace un tiempo alguien me comentó, hizo algo y se lo voy a relatar. Dice que en cierta ocasión un pastor se acercó, un hermano, una persona se acercó al pastor y le dijo: pastor, me voy a ir de la iglesia. El pastor le respondió con voz calma, suave. Respondió: ¿por qué se va a ir de la iglesia, mi querido hermano? El hermano le dijo: porque no estoy de acuerdo con el nuevo liderazgo que se eligió. El pastor hizo una pausa, pensó, analizó la palabra que le estaba diciendo el hermano y le preguntó: hermano, ¿votó usted en las elecciones del nuevo liderazgo? ¿Ejerció su derecho al voto para elegir al nuevo liderazgo? A lo que el hermano respondió: sí, pero no eligieron a la persona por la que yo voté. Además, agregó el hermano, esta iglesia sin mí se va a romper. Esta iglesia sin mí no va para ningún lado. El pastor, muy sabio, no dijo nada, solamente se quedó analizando las últimas palabras del hermano. Y le dijo estas palabras: hermano amado, ore para que eso no suceda. Ore por esta iglesia, porque yo le puedo asegurar una cosa, de que la iglesia de Jesucristo nunca se va a romper, porque la iglesia es una y permanece firme hasta el día de Jesucristo. Yo creo que las palabras del pastor fueron sabias y muy bien articuladas para desarmar un argumento sin base, más bien un argumento basado en el egoísmo humano que refleja lo cobarde que somos nosotros al pensar que por nosotros la iglesia existe. La iglesia no existe por nosotros, la iglesia existe por Cristo. Él es el Señor de la iglesia. Esta es la idea que yo quiero que pensemos hoy. Hermano, hay una realidad que nosotros debemos de analizar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y como tal, el cuerpo de Cristo se nutre por cada miembro y se desarrolla por cada miembro. No hay miembros mayores ni menores, Todos somos importantes, todos somos determinantes, pero no todos somos indispensables en el cuerpo de Cristo. Eso tenemos que llevarlo a nuestra mente. Quiero que pensemos en dos cosas esta tarde. La organización de la iglesia, cómo se organiza la iglesia, y las señales indivisibles de la iglesia, las señales concretas de la iglesia. ¿Cuáles son esas señales? Pero primero vamos a ver la organización, cómo se organiza la iglesia. Recuerden una cosa, que primero tenemos que comenzar con la idea de que la iglesia se caracteriza por tener fe. ¿Fe en quién o en qué? Nuestra fe está puesta en el Señor de la iglesia. Nuestra fe está puesta en la misma organización. Nuestra fe está puesta en aquellas cosas que nosotros sacamos de las Escrituras, porque en las Escrituras encontramos el camino que debemos de seguir. La palabra de Dios es verdad, una verdad absoluta, una verdad completa, una verdad necesaria, una verdad que nos lleva a conocer al Señor de la iglesia. Somos llamados, cada uno, desde el más chico hasta el más grande que componemos esta iglesia, somos llamados a escudriñar las Escrituras. Si yo tengo una pregunta que está dando vueltas en mi mente y no le encuentro respuesta, tengo que ir a las Escrituras para encontrar la respuesta. La Biblia se debe tomar en serio, la palabra de Dios se debe tomar en serio y estudiarse utilizando aquellos métodos de estudio que nos ayudan a interpretar el contenido de las Escrituras. Recuerdo decir una cosa, la Biblia es un libro de interpretación. Y de acuerdo a la capacidad de nosotros, podemos interpretarla para bien de nuestras vidas o para mal bien de nuestras vidas. Por eso necesitamos una iglesia donde se predique la palabra de Dios, donde se enseñe las Escrituras, donde las personas crezcan en el conocimiento de Dios y se fortalezcan en la fe, para poder hacer un estudio adecuado de las Escrituras. La Biblia, la palabra de Dios, nos provee crecimiento espiritual a nosotros. Si usted va a Colosenses capítulo 1 verso 10, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosa y le está dando directrices acerca de lo que implica interpretar la palabra de Dios. Él les está diciendo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole, ¿a quién? A Cristo, en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo está tomando tres cosas en este versículo que nos ayudan a nosotros a desarrollarnos como personas, pero a la vez a desarrollarnos como cuerpo de Cristo. El primero es, para que andéis, para que caminéis, para que vayáis como hijos de luz y no como hijos de tinieblas, sino como hijos de luz, comportándote dignamente, hablando entre vosotros con cánticos espirituales, adorando a Dios con todo el corazón. Pero además de eso, ¿por qué? Porque nosotros estamos agradándole, que significa agradando a Cristo, el Señor de la iglesia. Y llevando fruto. Cada uno de nosotros, como cuerpo de Cristo, tenemos la responsabilidad de llevar fruto. ¿Cuál es el fruto que vamos a llevar? Hermano, el primer fruto que tenemos que llevar es una vida santa delante de Dios. Una vida de oración, una vida de comunión, una vida de entrega a la voluntad de Dios. Pero además, tenemos una responsabilidad y es anunciar las buenas nuevas de salvación a los que no nos conocen. Eso es llevar fruto. Toda buena obra, frutos de buena obra, las cuales fueron preparados, dice Pablo en Efesios 2:10, antes de la fundación del mundo. Las obras dignas de arrepentimiento, las obras de fe, la obra del nuevo nacimiento, obras de gracia y de bondad. Ahora fíjense bien, creciendo en el conocimiento de Dios. Tres cosas importantes en este versículo que tenemos que ponerlo en práctica. Este crecimiento, hermano, nos relaciona con Dios. Este crecimiento nos lleva a tener una relación con Dios, pero una relación como cuerpo de creyentes también. Quien conoce a Dios puede tener una intimidad con Él. Aquellos que no conocen a Dios, se les va a hacer muy difícil tener una relación estable con Dios, porque no sabe qué cosa le agrada ni qué cosa le desagrada. Solamente aquellos que tienen una relación con Dios saben qué cosa le agrada ni qué cosa le desagrada a nuestro Dios. Pero debemos de llevar a la práctica este conocimiento. El proverbista dice: el principio es la sabiduría, es el temor de Dios. Cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, se encarrila a hacer la voluntad de Dios. No le tenemos miedo a Dios, sino que le tenemos un temor reverente. Así que la persona que vive para Dios, que tiene una relación con Dios, vive en concordancia con lo que ve en las Escrituras. El cristiano que vive para Dios y que tiene una relación con Dios, vive en concordancia con lo que ha leído acerca de este Dios. Hermanos, los miembros reciben nutrición de la cabeza. Los miembros desde la cabeza reciben vida. Y la cabeza del cuerpo es Cristo. No tenemos otra cabeza. Si usted cree que yo soy la cabeza de la iglesia, está equivocado. La cabeza de la iglesia es Cristo. Yo soy un miembro como cualquier otro en el cuerpo de Cristo. La iglesia está organizada para ser un oasis. ¿Saben lo que hace un oasis? Un oasis provee agua. Un oasis le da vida a las personas. Les provee alimento, les provee salud, les provee esperanza. Pues la iglesia es un oasis en un desierto de ideas, de pensamiento, de ideologías. Nosotros, la iglesia, somos un oasis que estamos ahí para dar de beber al sediento. Pero además de eso, la iglesia es un refugio. Un refugio donde aquellos que están quebrados, donde aquellos que están rotos, donde aquellos que caminan sin esperanza, encuentran esperanza. No solamente protección de las inclemencias del tiempo, sino también protección y alimento para su vida. La iglesia, hermanos, sana corazones. No lo lleve. No lo lleve. La iglesia no está para herir. La iglesia debe estar para sanar. La iglesia debe estructurarse de tal manera que su ministerio sea desarrollado para envolver a aquellos que Dios ha llamado a su reino. Y todo esto tiene un solo fin: la gloria de Dios. Así que, hermanos, la iglesia como organismo también es una organización y necesita personas que puedan administrar de acuerdo a los dones que Dios les ha dado. Ahora, ¿cuál es el gobierno que la iglesia ejerce? Tenemos una cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza. Pero tenemos dos ministerios muy importantes en la iglesia. Tenemos el ministerio de diáconos y el ministerio de ancianos. Esos son dos ministerios fundamentales para la iglesia. Primero, debemos de ver el cuerpo de ancianos, o como nosotros le llamamos, consistorio. El cuerpo de anciano, o el cuerpo de consistorio, está compuesto de los ancianos gobernantes, ancianos, docentes, es decir, aquellos que predican, aquellos que enseñan la palabra de Dios. Y cuando hablamos de los ancianos, ellos están para velar, para cuidar la doctrina de la iglesia, no para enseñorearse de la iglesia. Los ancianos están para cuidar que la doctrina de la iglesia sea sana, se esté desarrollando bien, esté caminando de acuerdo. Fíjense bien, la estructura que hoy tenemos en la iglesia es muy complicada. La mayoría de iglesias no tienen cuerpo de ancianos. El pastor lo que hace es que la copastora es la esposa del pastor. Y luego los ancianos o los líderes, porque ya no se le llaman ancianos, sino que le llaman líderes. Son el hijo, el yerno y esa no es la estructura que Dios le ha dado a la iglesia. Son ancianos. La iglesia los elige y el consistorio, el cuerpo de ancianos, los confirma como tales en el ministerio. Porque quien escoge de hombres fieles, de hombres piadosos, de hombres llenos del Espíritu Santo, son los ancianos. Ellos son los que escogen a este. Así que hermanos, los diáconos y los ancianos están puestos por Dios para ministrar y cuidar de la iglesia. Hermanos, veamos el pasaje. En aquellos días, así comienza Lucas esta parte, este capítulo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, ya que ellos eran desatendidas en la contribución ya. Lucas era griego de nacimiento, desde ahí comenzó. Lucas está tomando de primera mano lo que está sucediendo. Hay quien dice que es posible que los hebreos se habían enfocado demasiado en las viudas y en los huérfanos hebreos y se habían olvidado de los griegos. Es posible que eso es lo que está sucediendo. Y Lucas lo tiene de primera mano porque él es griego. Entonces él dice, en aquellos días, en los días de los apóstoles, en los días de la iglesia primera, la primitiva iglesia, en los días después de que la iglesia creció a un número grande, los hebreos empezaron a desatender la mesa de las viudas. No había el cuidado que tenía que darse a las viudas. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, fíjense, aquí hay una palabra muy importante. No dice los miembros de la iglesia, ¿verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Los discípulos. O sea, se veían todos como una comunidad en crecimiento, porque un discípulo es alguien que aprende a los pies de alguien. Entonces, los apóstoles en este caso, o Lucas está diciendo que todos se veían como un grupo de hermanos en crecimiento, en desarrollo cada uno. Yo les pregunto en esta tarde a ustedes, ¿cómo se ven ustedes con él? A la luz de este grupo, a la luz de esta iglesia, ¿cómo se ven? Porque yo sí sé cómo me veo a la luz de ustedes, pero me gustaría que usted analice cómo se ve usted como parte de esta iglesia. Todavía indeciso, sí, tal vez no, me voy a hacer miembro, pero más adelante. Por ahorita vamos a estarnos aquí sin hacernos miembros. No me quiero hacer responsabilidades con este. ¿Cómo se ve este? ¿Cómo se ve? Porque estos hermanos estaban determinados, él dice. Entonces los doce, es decir, los doce, ya Matías incluido, recuérdense que Matías sustituyó a Judas. Entonces los doce, Matías incluido, convocaron a la multitud de los discípulos. No sabemos si eran los 5,000 o 10,000 o más que ya había, no sabemos. Solamente dice que convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, recuerden que estamos hablando de los 12 apóstoles, que ellos son los que están hablando en este momento, posiblemente a través de Pedro, que Pedro era el líder de los 12. aunque más adelante Santiago se convirtió el líder, Santiago, el medio hermano del Señor, ¿verdad? Se convirtió en el líder de los 12, pero por el momento queremos pensar que es Pedro todavía el que es el líder de los 12. Entonces él dice: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Me detengo aquí, porque esto es muy importante, hermano, muy importante. Nosotros vemos que los pastores, los predicadores, en este caso los apóstoles, ellos están diciendo: no es justo que nosotros dejemos el estudio de la palabra de Dios para atender a cosas secundarias, porque estas son cosas secundarias que están en la iglesia. Lo principal en una iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no es importante cuidar de la viuda, cuidar del huérfano, cuidar de los miembros de la iglesia. Eso es parte fundamental de una iglesia. Pero lo principal para el predicador es dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Le quiero preguntar algo. Usted fuera a un restaurante donde la persona que sirve en ese restaurante, o el chef de ese restaurante, no tiene ninguna capacitación de cocina. Usted le pide huevo y le lleva carne, usted le pide carne y le lleva otra cosa, y como mal preparada. ¿Verdad que no vuelve a ese restaurante usted? Eso sin contar si la atención que sirve en ese restaurante es mala. No vuelve a ese restaurante. ¿Sí? O no vuelve a comprarles comida a ese restaurante. Pues déjeme decirle, ¿por qué nosotros nos acomodamos y recibimos cualquier cosa de los predicadores? Esa es mi pregunta para usted. ¿Por qué nosotros recibimos cualquier cosa de los predicadores cuando predican? Y nos hablan un montón de barrabasadas que yo no sé de dónde la sacaron. Y nosotros, amén, gloria a Dios, aleluya. Hermanos, nosotros tenemos que ser jueces de esta clase de cosas. Tenemos que ser jueces. Y ellos dicen: no es justo que nosotros desatendamos el estudio de la palabra para servir en la mesa. Y es aquí donde ellos dan directrices. Para eso están los ancianos. Para ordenar, para dirigir, para eso están los ancianos. Y por supuesto visitar a los hermanos en la iglesia. Pero ellos les dicen: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones. Y ojo que aquí está el perfil de un diácono. No necesitamos inventar la rueda, ya está. Si nosotros queremos buscar un buen diácono, un buen cuerpo de diácono en la iglesia, aquí está el perfil. ¿Qué dice? Buscad entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Es decir, hombres fieles, hombres que conocen las escrituras, hombres que tienen testimonio de orar constantemente, hombres que cuidan su testimonio delante de los demás. Porque si nosotros vamos a poner a cualquiera en el servicio de la obra del Señor, el día de mañana la iglesia es vituperada por causa del testimonio de esa persona. Es vituperada. Ahora fíjense en la segunda parte: llenos del Espíritu Santo. Y aquí mucha gente piensa que son los más espirituales, ¿verdad? Que en la iglesia hay gente que se considera más espiritual. Son los que ayunan, son los que oran, son los que gritan más alto, son los que saltan más alto. Esa no es espiritualidad. Esa no es espiritualidad. Una persona puede ser fanfarrón al gritar y hacer muchas cosas en la iglesia, pero su testimonio afuera es un desastre. Ese no tiene nada que ver con Dios. Ese es un engreído que está en la iglesia para destruir a la iglesia en vez de edificar a la iglesia. Los hombres llenos del Espíritu Santo son aquellos que saben decir algo cuando tienen que decirlo y callar cuando tienen que callar. Hombres inteligentes que usan la palabra de Dios para edificar al cuerpo de Cristo, no para dividir el cuerpo de Cristo. Hombres que son llenos del Espíritu Santo y tienen que ser llenos del Espíritu Santo. De hecho, ser lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué significa? Haber nacido de nuevo. No podemos poner a cualquier persona en este ministerio. Llenos del Espíritu Santo, pero le agrega otro, de sabiduría. Hermanos, hagamos un análisis. Hagamos un análisis de algunos grupos evangélicos que se llaman muy espirituales. A ver si son sabios cuando ellos tienen que enfrentar un problema. A ver si son sabios cuando hablan con los demás. A ver si son sabios cuando están en el trabajo. ¿Sí? O tratan de la patada a sus compañeros de trabajo. Tratan mal a los con los que se juntan. ¿Se imagina usted el perfil que está dando los apóstoles? Primero, dijimos, ¿verdad? 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Pues es que es una persona así como esta. Hermano, es como ver a Job, ¿verdad? Yo me imagino que Dios veía a Job de perfil, de frente, de espalda, de lado, lo veía de todos lados. Y Dios decía, este hombre es recto, temeroso de Dios y apartado de Dios. Eso es lo que está diciendo este pasaje, este versículo 3. ¿En quiénes encarguemos de este trabajo? Pues, hermanos, si para servir a la mesa se necesita que el hombre sea de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, si para darle de comer a las viudas se necesita esto, ¿se imagina usted todo lo que viene después? Y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Así nosotros nos dedicamos a lo que hemos sido llamados. Nosotros hemos sido llamados para preparar estudios bíblicos, hemos sido llamados para preparar sermones, hemos sido llamados para cuidar, alimentar al rebaño con buen alimento. Nosotros persistiremos en esto. Y miren, esta iglesia era unida. Y dice el verso 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver a Esteban dando testimonio. Era lleno Esteban del Espíritu Santo. Era un hombre de carácter intachable, hermanos. A tal grado que Esteban no se enfoca en el problema que está viviendo él. Él ve a la gente enfurecida y con piedras en la mano que están listos para lanzarle piedras a Esteban. Pero sus ojos están puestos ¿en quién? En Cristo. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios de pie al lado del Padre, como diciendo: bienvenido, buen siervo y fiel. No poco me fuiste bien, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mientras aquellos que le rodeaban, incluido Saulo de Tarso, estaban listos para apedrearlo, listos para matarlo, listos para quitarle la vida, sus ojos están puestos en Cristo. Sus ojos no están puestos en las circunstancias. Sus ojos no están puestos en lo que está viviendo. Sus ojos están puestos en Jesús. Te digo en esta tarde, hermano, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que tu mente te diga, lo que tu mente te bombardea, piensa en esto. Pon tus ojos en Jesús y deja en las manos de Él todo. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él no nos va a dejar caer. Hermanos, los ojos de Esteban. Luego vemos a Felipe. Felipe no solamente él, sino tenía 4 hijas. El diácono, Felipe el diácono. Tenía 4 hijas que eran predicadoras. Iban predicando por todos los pueblos, juntamente con su papá, enseñando y predicando. Felipe, uno de los diáconos, lleno del Espíritu Santo, se paró al lado de un hombre que iba en un carruaje, se recuerda en el etíope, ¿verdad? Iba en un carruaje, se para al lado corriendo, me imagino, y le dice: entiende lo que lees. Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique lo que dice aquí? Y dice la escritura, ¿verdad?, que iba leyendo Isaías 53. le explicó todo el evangelio al etíope y por último lo bautizó y se desapareció. El Espíritu Santo lo llevó para otro lado. Y dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo, dice la Escritura que llenó Felipe el evangelio en toda Samaria, con él y sus hijas. Llenó el evangelio, llenó Samaria del evangelio. Y era uno de los diáconos. Buscad entre vosotros a 7 varones llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo y llenos de testimonio, porque estos son los representantes de la iglesia, estos son los que velan por la iglesia del Señor. Y el verso 7, ¿qué dice el verso 7? Y crecía la palabra del Señor. ¿Cuál es el resultado de todo lo que ha dicho Lucas antes? Crecimiento espiritual, crecimiento en el conocimiento de Dios, crecimiento en la gracia de Dios. Y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos. ¿Qué pasaba con el número de los discípulos? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Incluso, dice, mire, esto es importante lo que Lucas está narrando. Incluso aquellos que mataron a Jesús, los sacerdotes que estuvieron de acuerdo para asesinar a Jesús, unas semanas antes, dice, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, déjenme decirle esto. Si usted quiere cambiar la mentalidad de una persona, no le dé ideas suyas, no le presente sus ideas. No le presente, haz que la iglesia de nosotros es la iglesia mejor que existe en todo el mundo. Eso no va a convencer ni va a convertir a la persona. Si usted quiere que esta iglesia crezca, dígale esto: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nosotros no tenemos que convencer a nadie, solamente tenemos que proclamar el Evangelio. El Evangelio convence a la persona. Miren qué es lo que dice, hermano. Y crecía la palabra de Dios. Es decir, tanto los ancianos como los diáconos estaban preparados para proclamar el Evangelio. Y el resultado, ¿cuál era? Crecimiento integral en número, espiritualidad y llenos de la gracia de Dios. Hermanos amados, esta no es la iglesia mejor de Toronto. El que cree que esta es la iglesia mejor de Toronto está equivocado. Esta no es la iglesia mejor de Toronto. Esta es la iglesia que proclama el evangelio en la ciudad de Toronto, y el Señor en realidad a esta iglesia lo que manda es ser salvo por el poder del evangelio, no por nosotros ni por lo que nosotros hacemos, sino por el poder que la palabra de Dios ejerce en el corazón de las personas. ¿Cuáles son las señales indivisibles de una iglesia saludable, de una iglesia sana? Tenemos como primero la doctrina. La doctrina es importante, hermanos. Hay muchos grupos cristianos hoy en día, entre comillas, porque no lo son. Hay muchos grupos cristianos hoy en día que es, ¿para qué estudiar? ¿Para qué voy a estudiar yo? ¿Para qué necesito yo aprender de doctrina? ¿Para qué necesito yo aprender de las cosas que dice la Biblia? ¡Me basta! Hace unos días, bueno, de hecho fue, creo que el jueves, si no me equivoco, yo sigo mucho a un pastor de México que lo considero muy bueno en lo que hace. Pues este pastor dice, le mandan unos textos, yo creo que él saca los trozos del texto que le mandan para darle respuesta a lo que le ha mandado. Y este le dice, mucha palabra y poca espiritualidad, ¿verdad? Eso fue lo que le comienza diciendo la persona que le manda el texto. Mucha palabra y poca espiritualidad, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por mi madre, porque mi madre ya perdió la cuenta del número de discípulos que llevaba a los pies de Cristo. escuchar, que le va a responder ese pastor, o sea, que la mente de nosotros vuela. Y yo voy a ver qué le va a responder. Me encantó la respuesta del pastor. Lo hizo magistral, lo hizo de una manera que si ese varón no se arrepintió, que Dios le ayude. Pero mire, el pastor le dijo: gracias a Dios por tu madre, gracias a Dios por tu mamá, porque tu mamá, pues hombre, 500 personas y ya perdió la cuenta después de las 500, eso quiere decir de que hace un trabajo fenomenal. Pero yo te voy a decir algo: yo no he llevado a ninguna persona a los pies de Cristo, porque no es mi trabajo. Ese no es mi trabajo, llevar a la persona a los pies de Cristo. Mi trabajo es proclamar el Evangelio. Y el que lleva a la persona a los pies de Cristo es el Evangelio predicado. Esa es la obra del Espíritu Santo en la persona, llevándola a los pies de Cristo. Yo ni tengo la capacidad ni tengo la potestad para llevar a nadie a Cristo, pero sí le predico el Evangelio. Y de hecho, te voy a dejar porque voy entrando, porque tengo que predicar en la iglesia en este momento. Y iba entrando a la iglesia, donde hay muchos discípulos que están listos allí para escuchar el mensaje de la palabra de Dios que yo voy a proclamar. Hay cositas que se me han olvidado de todo lo que él dijo, pero, hermanos, nosotros no llevamos a nadie a los pies de Cristo. El que lleva las personas a los pies de Cristo es el Evangelio, el Espíritu Santo en el corazón obrando. Si nosotros empezamos y eso lo hice yo en mi ministerio al principio, yo llevaba la cuenta de todas las personas que en mi ministerio aceptaban al Señor, y después dije: no, esto no es correcto, esto no es correcto. ¿Para qué yo tengo que llevar esta contabilidad? Mi trabajo es predicar el Evangelio. Más, lo hace el Señor, lo hace el Señor, hermanos. Entonces, hay gente que dice: ¿para qué doctrina? No necesito la doctrina. Pues déjeme decir, necesitamos la doctrina. Segundo, los sacramentos. Los sacramentos, ¿cuáles son los sacramentos? Hermanos, los sacramentos son distintivos de una iglesia saludable, que fueron instituidos directamente por el Señor. Y yo me siento mal, hermano, porque nosotros aquí tenemos ya varios años y no hemos tomado la cena del Señor. Yo espero que muy pronto, aunque sea los dos o tres miembros que tenemos, podamos tomar la cena del Señor muy pronto. Ese es uno de los sacramentos que tenemos que tomar. En la cena del Señor hay una unión pactual con Cristo. No es un símbolo simplemente, más bien la cena del Señor nos dice a nosotros que Cristo fue inmolado por nuestros pecados, que su sangre fue derramada, que su cuerpo fue sacrificado por nuestros pecados. No pensamos nosotros como luteranos y los católicos romanos, que ven que hay una transustanciación en la cena. No, nosotros no creemos ni practicamos eso. Nosotros creemos que pactual, espiritualmente, Cristo está presente en la cena. Cristo está presente ahí a través del pan y del vino, mientras que los católicos romanos y los luteranos, ellos creen que Cristo está presente físicamente en la cena del Señor. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que actual y espiritualmente Cristo está presente en el vino y en el pan que tomamos. ¿Y saben qué es lo más glorioso? Que en Apocalipsis, creo que es 19, si no me equivoco, nos dice que la cena que vamos a tomar con Jesús va a ser al final de los tiempos. Esa es la cena más gloriosa, la última cena. No fue la cena que se tomaron los apóstoles allá. La última cena va a ser al final de todos los tiempos, para que todos se entreguen al Rey de los cielos. El otro, el bautismo. El bautismo, en el bautismo hay un simbolismo y simboliza muerte y resurrección. Hemos muerto al pecado y hemos resucitado una nueva vida. Simboliza purificación. Somos purificados de nuestros pecados cuando el agua se nos es echada encima. esta es lo que los dos sacramentos que nosotros encontramos en la Escritura. Cristo los instituyó directamente. Y el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así fue como lo instituyó nuestro Señor. La manera como lo hace, déjelo al criterio de cada iglesia. Porque hay mucha gente que dice, no tiene que ser por aspersión, no tiene que ser por fusión, no tiene que ser por inmersión. La Biblia no dice el modo. La Biblia no nos dice que tiene que ser por inmersión, o por aspersión, o por fusión. La Biblia no lo dice. La Biblia solamente nos enseña que tenemos que bautizar a los creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si quieres saber más, hablamos después, porque ahorita no tenemos tiempo. La predicación del Evangelio. Hermanos, es una necesidad urgente. Este es otro distintivo de la Iglesia Verdadera. Predica la palabra de Dios. Ustedes, si el día que ustedes me escuchen a mí desde este púlpito, autopromocionarme a mí mismo, bájenme de aquí. Échenme del ministerio. Porque he dejado la verdad y me he metido en cosas paganas. ¿Sí? Porque de aquí se predica la palabra de Dios, aquí se enseña la palabra de Dios, aquí vivimos la palabra de Dios. Lo demás sale sobrando. Yo le puedo contar cosas bonitas de mi historia y de mi vida. Tomemos un café y si para usted mucho mejor, y les cuento de mi vida. Pero no es del púlpito. El púlpito es para predicar la palabra de Dios. La disciplina eclesial. Hoy muchas iglesias dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es amar a todos. Y mire, aquí, esta es la iglesia del amor, esta es la iglesia de la comprensión. Aquí no disciplinamos a nadie. Hermanos, es pecado. Eso es pecado. Es como un padre. Imagínense a un padre que no discipline a su hijo. Imagínense a un padre. ¿Ustedes creen que lo que disciplinamos a nuestros hijos no nos duele disciplinar? Nos duele disciplinarlos, hermano. Esta semana no vas a tener televisión. Esta semana no vas a tener teléfono. Esta semana a nosotros nos duele también. Y cuando hay que disciplinarlos con látigo también nos duele más todavía. Pero hermanos amados, si no lo hacemos, vamos a estar creando animales para que destruya la sociedad y que sirvan de beneficio a la sociedad. Pues igual es Dios, hermano. Dios al que toma por su hijo, por disciplina. Y a veces es verdad que la disciplina del Señor duele mucho. O nunca lo va a disciplinar el Señor donde le saca lágrimas. Como que le pega con todo a uno. La disciplina de la iglesia tiene que ser una disciplina con amor, con justicia, con paz, con mucho amor, para llegar a un fin, restaurar a la persona. Restaurar a la persona. Ese es el fin de la disciplina. Pero tiene que hacerse. ¿Quiénes son los que hacen? ¿Quiénes son los que desarrollan la disciplina? El consistorio, el cuerpo de ancianos, ellos son los que disciplinan. Ellos tienen la autoridad de parte de Dios para disciplinar. Hermanos, quiero concluir con esto. La fe gobierna, los sacramentos y la disciplina son importantes en la iglesia. Pero lo más importante en una iglesia es nuestra filiación con Cristo. Estamos afiliados, estamos nosotros compenetrados en Cristo. No debemos olvidar que la iglesia somos todos los creyentes que unidos a la cabeza, esto es Cristo, caminamos juntos hacia la vida eterna. No hay uno hablando para un lado, otro para otro y otro para el otro, no. Juntos caminamos hacia la vida eterna. Somos nutridos, fortalecidos y convencidos por Cristo en nuestro desarrollo como cuerpo de creyentes, que vamos caminando realmente hacia la vida eterna. Así que crezcamos juntos en esta verdad y fortalezcámonos en Cristo Jesús por la obra del Espíritu Santo porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará en el día de Jesucristo. A Él sea la gloria. Amén.